pasan cosas raras en el Batalla Cultural de Esturiza 557, porque allí estaremos el sábado 18 a las 21 junto a Vivi Tonelier haciendo Vienen por Todo Más Gente de... Las anticipadas con descuento las tenés que gestionar mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com, reservas.batallacultural@gmail.com. Sábado 18 a las 21 en el Batalla Cultural de Olivos, 2 horas de risas aliviadoras para sacarte un rato la mufa. Vení, hace bien.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Comer comidita casera todas las noches, tener 3 meses de vacaciones, mancharte la ropa y que no te importe, que te den regalos el día del niño.
Ser chico tiene sus beneficios, y ser grande también. Con beneficios Credicop este día del niño, sorprendelos y sorprendete. El 16 y 17 de agosto, 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros festejando la presentación de Boca Juniors, venimos del Obelisco, en Barcelona, porque acá lo veo a Patricio Barton.
Con la
camiseta de Boca, señor.
Bueno, señor, es así, en los momentos difíciles hay que poner el cuerpo.
Está también con nosotros el artista antes llamado Gillespie, ayuno de toda camiseta de Boca.
Sí, bueno, particularmente no soy hincha de Boca, pero debo reconocer que...
Usted no puede decir de qué equipo es.
Mérito no le falta para haber llegado a jugar una final como la de hoy.
Bueno, señores,
no, pero como Gillespie, perdón, como Gillespie trabaja en un programa deportivo.
Sí, por supuesto. Sí, claro.
No puede decir de qué cuadro.
No puede. Es no. Los periodistas deportivos eligen un uno de la C, de la D, vio que dicen que son sí, hinchas. Sí.
De... Salvo los que trabajan de periodista deportivo de un.
Claro.
Antes no había. Antes, pero ahora sí hay.
Claro, está la transmisión de Boca, la transmisión de River.
Leto se sabe que es de Boca. El otro,
Costa Febre de River.
El otro de River, todo eso.
¿Víctor Hugo de qué? ¿De qué Víctor Hugo?
No, de nadie. Sí. De buen fútbol.
No,
sí, de su papá y su mamá es. No, él no es de ningún cuadro. Así contestábamos cuando éramos niños. ¿De qué cuadro sos? De mi papá y mi mamá. Ah. Para no decir.
El niño Ortiva, decía.
El niño Ortiva. Era sí. El niño que no quería decir de qué equipo era. Tal vez porque uno era de equipos de porquería, por ahí.
Claro.
O porque no tenía, les tenía miedo a los tipos que se lo estaban preguntando, que eran de otro cuadro y eran claro. Más grandes.
Y sí.
Claro, claro.
Además, cuando uno era niño, o al menos cuando yo lo era, sí. Me imagino en la época de ustedes también, no era muy común tener la camiseta del equipo.
No.
Era casi un lujo a veces.
Sí, porque tampoco la vendían tan fácilmente.
No, no se vendía fácilmente. No. Yo me acuerdo que tenía aquí en no sé qué casa de deportes allá
sí,
de,
por sí,
a Galimberti.
Era así, una casa de deportes era algo bastante serio.
Sí,
sí. Cuidado, sí. Compré una pelota de fútbol, no era tan,
no.
Tan común, había que hacer una inversión. La camiseta, no sé, a mí nunca me gustó andar de camiseta de Boca.
Ahí me regalaron una, pero no tenía número, ni publicidad, ni nada.
No, nada. Señor.
Y mi abuela me hizo el 7 porque a mí me gustaba Mastrangelo. Época, Eder Mastrangelo.
Y le hizo el 7.
Me hizo sí, el 7, bueno. Pero quedó todo...
Pero no hay que dejar... Pero,
¡torcido!
Voy a explicar antes que usted me lo claro. Cuente, que debió ser horrible ese 7.
Sí, sí, claro.
Esa abuela no tiene ninguna idea de cómo son los 7.
No, pero eso con un elástico.
Que el 7 es como lo soñaba ella. Y no. Por ahí a lo mejor le puso el palito del medio.
¡Le puso siete. El palito del
no,
medio!
No. Así le hacen puso... los 7 las abuelas, con el palito en el medio. Sí.
Y torcido, y era de elástico, entonces...
No, horrible, horrible.
Se frunció toda la camiseta.
Claro, claro. Es lo que pasaba. Te lo cosían mal y se fruncía toda la camiseta. Después te la lavaba y se desteñía.
Sí, todo eso.
Especialmente las camisetas así, con negro, por ejemplo. La de Boca también sí. Tenía lo suyo. Yo tenía unas, jugaba en un equipo que tenía unas camisetas de estudiantes.
Sí.
Que tenían su rojo y su blanco.
Sí.
Y qué sé yo, a los pocos meses era rosada.
Era rosa.
Claro.
Sí, pasaba mucho con las camisetas. Sí, sí.
Bueno, noticias.
Noticias, atención. Bueno, mañana vamos a estar en la matiné.
Sí, sí.
8 de la noche.
Con público presente.
Está confirmado. Hoy estuve, fui a jugar al golf con el director de la radio.
Ah, qué lindo, mañana. Qué bien.
¿Juega bien el director de la radio?
Muy bien, Julio. Ah, todo hace bien.
Sí, sí. Me dijeron que enseguida...
¿Qué?
¿Y qué? Capaz de hacer un hoyo...
Sí, sí.
Con los ojos cerrados.
Pero... ¿Hoyo en uno?
Sí, sí.
Sí, señor.
Así le llaman.
Bueno, y me dijo... Tenemos todo preparado para mañana la matiné. Para el viernes también.
Sí, sí. Siempre le da noticias así que usted ya sabe. Sí.
8 de la noche, ahí en la calle de Venezuela, 3:30. Me habló muy bien de Gillespie.
Ajá.
Me dijo
ajá. Qué bien
sí, sí. Está muy muy contento
y con... yo también estoy muy contento con él
sí, bueno. Muy bien,
muy bien.
A mí a veces me llama tarde, muy tarde para sí. Decirme que está todo bien
está así porque bueno, quiere corroborar
pero, a las 3 de la mañana
pero qué amable
dice, seguimos el programa sigue en el mismo horario
bueno eso sí
corta.
Pero qué atento,
pero
¿no?
Es parte de la gestión señor.
Claro, para que uno vea que el tipo está gestionando todo el tiempo
sí señor. Eso, bueno, mañana y el viernes matiné. Atención, primero de septiembre estaremos en Neuquén,
sí, sí.
En la Feria del
la
Libro.
La Feria del Libro del lugar del mismo nombre.
Claro. Sí, señor, haciendo allí La Venganza Será Terrible.
Tengo entendido que en una carpa montada especialmente.
Especialmente, sí.
Sí, sí, sí.
Mañana vamos a tener más novedades de eso porque hoy el director de la radio me dijo que mañana va a tener
mañana un...
una confirmación.
Fotos.
Sí, todo, sí, sí. Yo mañana almuerzo.
Nombres de personas.
Todo, completo. Mañana almuerzo con el director.
Ah, bueno.
Y seguramente tendrá más información. Y 15 de septiembre, Palma de Mallorca, confirmado en el Truy Teatre, La Venganza Será Terrible. 19 y 20 de septiembre en Madrid.
¡Vamos!
Sala Galileo Galilei, confirmado también.
Muy bien.
21 y 22 de septiembre, Barcelona.
Barcelona, 21 y 22.
Confirmado.
Ya están vendiéndose las entradas por el 21.
El 21 no hay más.
Del 22 no hay más.
Ya no hay más. De esas 13 que había, se vendieron.
Sí, se vendieron. Sí.
Hoy hablé con un periodista catalán, amigo mío, periodista deportivo, que estaba en la cancha.
¿Lo conoce a Serrat?
No, es todo el del fútbol, no conoce.
Yo a todos los de catalanes les pregunto si lo conocen a Serrat.
No, no sé.
Porque no, ahí no se conocen todos.
No, claro. Se conocen todos.
Menos a Serrat. Yo nunca conocí a nadie que conociera a Serrat.
Yo catalán ninguno. De los que
se cruzan ahí en el mercado, en la calle.
Sí, pero no. Todo lo que usted dice es cierto. Pero a cualquiera de esos vos le preguntáis, sí. ¿Lo conoce a Serrat? Nunca lo escuché en mi vida.
Pero sí me dijo que conoce a los dueños del Teatro Apolo.
¡Ah, qué bien!
Que cualquier cosa que necesitemos, que el teatro es bárbaro. Sí, sí. Y que se...
¿Quién era ese? ¿El director de esta radio?
No. Ese es un periodista deportivo del diario Sport de Barcelona.
¡Qué bien!
Sí. Así que bueno, estaremos allí
esas son nuestras
21 noticias. Y 22 de septiembre.
Vamos a la parte conceptual.
Quiero tener una mascota. Míreme, a mi edad me dio ganas de tener una mascota nueva.
Dicen que dan mucho amor, ¿eh?
Bueno,
las mascotas.
¿Sí?
Brindan mucho amor al dueño.
Yo ya tengo una gata en mi casa.
Sí.
Claro, pero ¿qué quiere? A lo mejor algo más...
Más exótico, no sé si llamarle exótico, porque...
Es verdad,
más vistoso.
Pero que vengan sus amigos a visitarlo a su casa... Claro. Y digo, no, ¿cómo se llama?
Claro.
Este batracio.
Bueno, lo que fuere.
Este roedor, no sé, lo que usted quiere, ¿no?
Porque te quiero mostrar, si viene el director de la radio, por ejemplo,
sí.
¿Con qué lo va a sorprender?
Un perro tiene una gata, ¿qué va a decir?
Cualquiera
tiene una gata.
Cualquiera.
Acabo de venir de la casa de Villarruel y tenía una gata.
Sí. Claro. ¿Tiene gatos, Villarruel? Sube fotos al Instagram todo el tiempo.
Bueno, yo tengo aquí, hay una veterinaria. Yo, conociendo su inquietud, le fui a pedir un catálogo.
Ay, qué amable.
Qué bien,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Qué bueno la veterinaria que vaya haciendo los catálogos.
El catálogo que uno puede elegir con animales.
La mascota.
Sí, sí. Y este catálogo tiene animales convenientes y animales que usted no debe llevar de ninguna manera.
¿Sí? Ah, eso es muy bueno también. Porque
un tigre.
Antiguamente la gente que criaba hasta monos.
Claro, y por ahí estaba durmiendo y el mono se le metía en la cama...
Pero es simpático.
Que empezaba a ser de la suya.
Señor, por favor. Es simpático igual tener un mono.
Sí, pero... señor, mire si es un mono gigantesco que pesa más que usted.
Cualquier mono pesa más que yo.
Bueno.
Y además son animales silvestres, salvajes, tienen que volver a su hábitat natural.
Sí, o por ahí que se están extinguiendo.
Sí.
Claro. Usted toma esa mascota y se le extingue.
Bueno, no se le extingue.
Si le extingue ahí en su casa, ¿y usted con qué cara?
Claro.
Si justo era el último. Bueno.
Una especie que no se extingue.
Acá dice en la tapa o en la contratapa del catálogo. Te recordamos, porque ya te empiezan a tutear, ¿vio? Como
sí, ahora todos te tutean.
Que cualquier animal es una gran responsabilidad que requiere cuidado. Si no estás seguro de ti mismo, es mejor que los veas en un zoológico. No hay zoológico.
Se están cerrando los zoológicos.
No, es verdad. Bueno, será lo mismo verlo en la tele, en un documental.
No es lo mismo. Bueno. No va a comparar.
Sí.
No va a comparar.
Animales planes.
Sí, me encanta ese canal, pero no va a comparar con la vibración.
Sí, o de tocarlo.
De tocarlo.
El calor humano de ese...
Animal, insecto. El calor animal.
Bien. Sí. Acá dice, no lleves un ser vivo a tu casa... solo porque está de moda. Esto se aplica tanto a los animales como a lo que sea.
Sí, no, a lo que sea no.
Bien.
Viene del boliche con un ser vivo.
Y por supuesto, dice, cualquier animal debe ser adquirido en criaderos habilitados.
Sí.
Dicen ellos porque están habilitados, son los de la veterinaria. No fomentes el contrabando de animales salvajes.
Claro, eso es lo que le iba a decir.
Hay mucho.
Rutas, camioneros que vienen de repente del Chaco.
Sí.
Y por ahí no se dieron cuenta y traen un mono.
Sí, un
tucán.
Un yacaré disimulado abajo los pantalones.
Bueno, no sé. Pero bueno, eso es el tráfico clandestino de fauna silvestre. y está apenado por la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, sí.
Bueno, aquí tiene el primer animal que tenemos en catálogo. Es el capibara, también llamado carpincho.
Ah, qué bien.
Un roedor enorme.
Ya que le digan roedor, no me atrae.
Bueno, y esto le va a atraer todavía menos. El peso de un adulto alcanza los 65 kilos.
Señor.
Va a traer una mascota de 65 kilos.
Sí. Y encima roedor.
Sí.
Roe y
ahora
roe.
Dice, pero es muy, muy amigable.
Sí, bueno.
¿Amigable con quién?
Pero escúcheme.
Conozco otra gente de 65 kilos.
Aparte, un roedor puede llegar a empezar a comer madera, muebles.
Ah, todo.
Y sí.
Este inteligente animal.
¿Cuál?
Dice, este. Es capaz de hacerse amigo de cualquiera. Se lleva bien con los gatos. Es Dorio.
No, señor, por favor. Pero como un roedor que se lleva bien con los gatos, ¿verdad?
Sí,
por
sí,
el tamaño.
Sí, sí. Claro, porque los gatos le tienen, no se lo van a querer comer.
Claro.
Pesa 65 kilos. Las capibaras son fáciles de entrenar, aunque no se sabe para qué.
Bueno,
para el fútbol.
Por ahí para que vaya al baño en horarios determinados.
Claro, no sé si horario. Bueno,
no son agresivos, se acostumbran rápidamente a pasear con correa. ¿Qué tal, correa? Correa es un paseador de perros que tenemos en el barrio. Que no sé si es que se llama correa de apellido o le dicen correa.
Claro, puede ser. Ambas cosas.
Bien, y se sienten muy cómodas como mascota.
Claro, porque ahora, igual, es lo que me imagino igual, a pesar de que es fácil llevarlo con la correa, maestrarlo y todo, hay que ir caminando por la calle con un carpincho.
Sí,
el resto de 25 kilos.
Sí. Claro, y el resto de los animales, no sé qué onda tienen con el carpincho.
Y salen rajando cuando lo,
no,
o lo ladran.
Yo creo que lo respetan, ¿eh?
Ah, sí.
Cuidado porque estos animales requieren algunas condiciones.
Claro,
a ver, a ver.
Primero tienen una vida semiacuática.
Claro.
Y rara vez se alejan del agua a más de 500 metros. Así que va a tener que mudarse cerca del río.
A Puerto Madero.
Pero lo ideal es contar con una piscina.
Es un asco que se le meta la pileta.
Pero si está limpio.
Tiene la pileta llena de
carpincho. Con un roedor de 65 kilos.
Parece una persona disfrazada, dice.
Claro.
Pero si quieres.
Pero hay otro problema.
Tu primo.
Dice, los carpinchos están acostumbrados al clima tropical, lo que en invierno habrá que pensar en un gran recinto climatizado.
Y bueno, claro,
con pileta y todo.
Hay que ponerse en gasto.
Hay que ponerse un club.
Importante.
O mudarse.
Bueno, sí, se puede
al
mudar.
Al Ecuador, ¿no? Bueno, ese es el primer... la primera mascota que le recomendaba.
Para mí
es
muy complicada.
Es complicado.
Muy complicado.
Y no.
No.
No. Mientras tanto le digo ahora una que no.
A ver.
Los pandas.
Pero claro.
¿Un oso panda?
Especialmente los pandas rojos.
Pero cualquier panda. ¿Qué? ¿A qué se le ocurre tener de mascota un panda?
Solo pueden mirar por la televisión al panda. Están incluidos en la lista de animales en peligro de extinción.
¿Pero hace cuánto están? ¿Por qué no
hace mucho, por ahí ya se extinguieron.
No,
estamos hablando acá, y llama a alguien y dice, escúcheme, los pandas se extinguieron ya hace como...
¿Pero cómo puede ser?
Como 2 años.
No, lo que pasa, hay problemas de reproducción.
Bueno.
Porque son muy exigentes.
El panda sí.
No agarra la primer panda que...
No, no.
Ese sí, que no se parece a Dory.
No, señor. No, lo que pasa con el panda, uno de los problemas de la especie, que si usted es una especie en extinción, baja los niveles de exigencia.
Y sí, hay que hacer el volumen.
Tendría que hacer un promedio.
Salgamos esta noche y cualquier colectivo nos tiene que dejar en la puerta,
muchachos,
porque si no, nos extinguimos.
Encima que somos 4, no nos gusta ninguno con ninguno.
Por lo menos hasta tomar ritmo. Tiene que, pero el panda tiene eso, como que no le gusta, no quiere, no tiene ganas, le duele la cabeza.
Además requieren una dieta demasiado específica y si no la sigue estrictamente el animal se puede morir.
Claro, la caña de bambú. Eso
creo que
todos los días caña, licuado de caña de bambú.
Sí, difícil.
Vamos a un segundo animal, el fene.
¿El qué?
El fennec.
El fennec.
Es un zorro. Es un zorro pequeño, del tamaño de un chihuahua. Pesa un kilo.
Bueno, es un asco eso.
Está bien. Como un asco.
Pero es un asco, señor.
Es un rito, es un zorrito
hermoso. Debe ser.
Un kilo. Hermoso. Y es extremadamente amigable, con una enorme cantidad de energía.
Sí.
Y tiene, dice, una característica tierna de este animal.
Sí, sí, al horno, lento.
Son las almohadillas de lana en sus patas, que usted habrá tenido la precaución de ponerle. Ah, no, no.
No, no.
Son así. Las tiene y evita que este animal se queme con arena caliente.
Ah, claro, claro, claro. Es delicado. ¿Y dónde tiene arena caliente usted?
No sé, yo no tengo arena caliente.
Bueno, por eso, señor.
Son animales. ¿Para qué tendrá esas almohadillas?
No, viven en el desierto, señor.
Y entonces, si vive en el desierto, viene ya preparado.
Pero es muy amigable, se hace amigo también. Condiciones necesarias. Al comienzo, el animal deberá recibir la máxima atención.
¿Qué sería?
Todo el día.
Alimentarlo de la mano.
Sí.
Jugar con él.
Sí.
Acariciarlo.
Sí.
Y bajo ningún concepto gritarle o hacer movimientos bruscos.
Sí, pues son muy, los zorros son muy sensibles.
Sí, sí, sí. También hará falta una gran jaula o una habitación aparte. Por ejemplo, la habitación esa.
¿Qué? ¿Una pieza?
Duerme su hijo mayor.
Sí, lo mudo.
Múdelo, que duerma en la cocina. ¿Y llena de arena?
¿Todo lleno de arena?
Todo lleno de arena porque a este pequeño animal le gusta cavar y hacer madrigueras. En invierno también hay que proporcionarle calor, no tolera las temperaturas bajas, porque un animal se resfría rápidamente y se muere en menos que un gallo canta.
Sí, porque no se le puede dar medicamentos tampoco.
No, tampoco nada.
Y bueno, señor, es un problema.
Pero es amigable. A mí me gusta eso de que no hay que gritarle.
Sí, no, porque son hipersensibles.
Sí.
Es muy arisco el zorro.
Bueno, pero más que arisco.
No es como un perro, parece un perro.
Y hay que tratarlo bien, alimentarlo de la mano. Claro, si no de la mano, no te agarra. Claro.
Pero un kilo es como un pan.
Pesa un kilo.
Es más chico que esta botella de agua mineral.
Claro, un pan grande ese.
Bueno, yo que ahora tengo un castor, le doy otro que no puede tener en casa.
Sí.
El gato de las arenas.
Otro de arena, ¿por qué?
Sí, sí. Sí. Sin duda es un animal muy hermoso, ¿eh? Y se considera uno de los más fáciles de tener de mascota de todos los felinos, pero están catalogados como casi amenazados por extinción, vamos. Y es ilegal tenerlos en casa. Viene la cana, te encuentra un gato de las arenas, 20 años preso.
Señor.
Bueno, para mí es parecido a un gato montés, de ese estilo.
¿Por qué no lo de...? ¿Cómo sabe la cana si es un...? Un gato de la sala.
Porque es más grande que el gato común.
Claro, tiene la foto.
Y hay que esconderlo, entonces.
Sí, o pintarlo de otro color.
Tocan el timbre, esconde el gato.
Claro.
Por si es la cana.
Y bueno, sí. Igual la cana no sé si sabe de todas esas cosas.
Para mí no.
La cana de acá no sabe.
La cana de acá tiene tanto...
No, por ahí dice, qué gato grande, dice el cana.
Claro.
Pero no se da cuenta que es otra especie.
Bueno, otro animal para tener es el axolotl.
He tenido, ¿eh?
Discúlpeme la situación cortázariana en que empiezo este inciso, ¿no? Hay un cuento de Cortázar hermoso que se llama Axolotl, también llamado Ajolote.
Claro, parece un nombre maya también.
A pesar de ser una mascota doméstica bastante popular, el Axolotl está al borde de la extinción total. Como si existieran las extinciones parciales.
Sí, claro.
¿Cómo es la extinción parcial? Como se muere uno. Bien, dice... Entonces, la captura de este anfibio en aguas naturales está prohibida, pero se puede criar en casa.
Sí, sí, se reproducen.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Usted ha tenido?
Yo tuve, sí.
¿Y qué hacía?
Para que se dé una idea, es como una especie de lagartija, pero con cola de pescado.
Con los ojos así grandes. Sí.
Y tiene cuatro patitas.
¿Y por qué decidió tener esa basura en su casa?
No, lo vi en una veterinaria y me compré uno. Y hay que darle
Yo soy una persona muy peligrosa.
Sí, se tienta con esas cosas.
Sí, sí, sí.
Hay que darle de comer carne.
¿Carne?
Sí.
Sí.
Bueno,
hay que tener un tanque de agua grande.
Sí.
¿Cómo lo meten en el tanque de agua?
No, señor.
Una pecera, un estanque.
Ah, yo creí que lo metía en el mismo tanque que se usa para...
No.
Por ahí abre la canilla y sale el axolotl. No, un tacho grande, entonces.
Claro.
De 50 litros de agua por cada ejemplar.
Incluso se recomienda poner, por ejemplo, piedras, sí, de tal forma, porque a veces sale.
Sale
a tomar un poco de aire, claro, qué sé yo, y vuelve al agua. Es como una lagartija.
Pero el agua tiene que estar tibia, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es anfibio, no es reptil, ¿eh?
Claro. Sí. Y bueno, sí.
Sí.
El axolotl es incompatible con cualquier especie de peces, caracoles y ranas, ¿eh? Así que cuidado.
Pueden solamente estar entre ellos.
No, dice que es incompatible, señor.
Entre otros axolotes.
Ah, entre otros.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Ahora pone un pescadito y se vuelve loco.
¿Y pone huevos? ¿Nace de huevos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿A mí me pregunta?
No, señor, no, por favor. Usted pone mucho empeño en su trabajo, lo sé. Pero el bicho este.
Creería que sí.
Si es anfibio, sí.
Creería que sí.
Salvo que fuera un mamífero y no
claro,
es.
Claro, sí.
Bueno, le doy uno que no puede tener en casa: el sapo de caña.
¿Qué es el sapo de caña? Nunca escuché estos bichos.
Dice, estos sapos tienen grandes glándulas venenosas, así que te envenena.
Ah, bueno, es el peor enemigo, lo tiene uno en su casa.
Y si tienes perros o gatos, como así también niños pequeños, o cualquier otro animal.
No, señor. Agregue cosas que el informe no dice.
Claro, es mejor pensar en otra mascota. Porque, cuidado, ¿eh?
Y claro, imagínese tener un animal que lo pueden envenenar.
No lo puedes agarrar porque te envenenas.
Además, discúlpeme, hay un dato que no está apareciendo en el informe, pero que uno tiene que pasar la noche con estos animales en el hogar.
¿Y si qué quiere? ¿Solamente tenerlo de día?
No, y por eso, ¿y usted duerme tranquilo teniendo alguno de estos?
No, yo, si el animal duerme también a la noche...
No, el zorro, bueno, el zorrito a mí me gustó.
No, señor, yo no le confío.
Las patas con almohada.
Sí, sí. No, yo no le confío.
Ese debe andar de noche por toda la casa, sí, el zorrito, sí, no duerme de noche. Duerme de día.
Qué raro, vio eso.
El petauro del azúcar es otra... Mírela, otra sí, más. Esta es la foto. No.
Esta.
Ese es Dorio. Es imposible no sonreír al ver a un petauro de azúcar.
Ay, sí.
Bien. Y encima son increíblemente cariñosos y fuertemente apegados a sus dueños, como algunas personas sí, que conocemos, y a los animales con quienes conviven en la misma casa.
Ah, qué bueno, eso sí está bien.
Estos roedores no otro son problema, para nada agresivos. Responden a la entonación de la voz y aprenden órdenes sencillas, como por sí, ejemplo, vaya hasta la esquina
sí,
y cómpreme
tráeme
un pan, pan.
Sí. Pan lactal, pero fíjate que sea conservado y semillas. Sí.
Por favor, se refiere a órdenes, venía a comer, anda
bueno,
a dormir.
Que a este, lo mismo que el anterior, es un animal nocturno.
Claro.
Y en principio no te dejará dormir.
Claro,
no, no le digo,
con las uñitas se empiezan a hacer cosas. No,
claro. Si el petauro del azúcar hace ruido en su jaula, significa que te está llamando, porque se siente aburrido y solo.
Claro.
Ah.
Y uno se tiene que levantar.
Se tiene que levantar y ya le cuenta un cuento.
Le lo acaricia.
Le toca el acordeón.
No, bueno.
¿Qué sé yo? Son unos seres muy sociales, si son de izquierda.
No, señor, sociales, no socialistas.
Que necesitan mucha interacción. La mejor opción está en conseguirle un amigo.
¿Un amigo?
Por ejemplo, Dorio.
No, señor,
se refiere a otro de estos animales.
A otro bicho.
Sí.
Después de instalar un bebedero en la jaula, es necesario acostumbrar a la mascota a usarlo, porque de lo contrario se puede morir de sed.
¿Pero qué quiere?
Era tan vivo que parecía.
Hay que ser todo.
Entendía la entonación de la voz, qué sé yo.
Y el bebedero no sabe...
No sabe usar el bebedero. Mete la trompa y chupá.
Usted tiene que chupar de ahí para que aprenda. Aprende porque...
Claro, usted se mete en la jaula con
el ejemplo.
Él y toma del bebedero y le hace...
Le dice así. Así es.
Bueno, uno más que no puede tener en casa, murciélagos.
No,
ah, son horribles, museo, además.
Además tiene feo olor los museos.
Además no, es ilegal, ¿eh?
Bueno. ¿Es ilegal?
Ilegal.
Últimas mascotas.
Igual hay en muchos departamentos, hay murciélagos.
Sí, sí, pero no viven hay... sin...
No,
sin que
no,
nadie
no,
los llame.
Claro.
La langosta azul de Florida.
Sí.
Si realmente quieres sorprender a todos con tu mascota, entonces deberías conseguirte una langosta, pero no una cualquiera, sino una de Florida. Esta belleza, es azul, es hermosa, ¿eh? Y eso sí, no sirve ni para llevarla de paseo, no aprenderá ninguna
langosta.
Pero es un detalle colorido de tu interior. Es decir, más que una mascota, es un adorno.
Un adorno, pero, escúcheme, sí, pero es que
como
se mueve.
Tiene un florero.
Pero escúcheme, debe andar a los saltos la langosta.
Pero no, no es una langosta para el agua.
Para el agua.
No, es una langosta. ¿Usted qué cree que es un bicho? Así es chiquito.
Digo, una langosta, está la gente comiendo, está la
que se come los campos.
La pisa sin querer, la langosta. Langosta de Florida.
Ah, bueno, bueno.
De Florida, no, bueno. Florida.
Requiere agua limpia, un acuario grande y un lugar donde se puede esconder.
Claro, una piedra.
Discúlpeme, yo no tengo una mascota acuática para que se esconda, porque vengo
viene.
Con lo de con Villarruel, con toda esta gente.
Ay, mirá lo que tengo. Dice, ¿qué tenés? No tenés nada.
No tenés nada.
No, pero ahora está escondida. Que... pero usted le puede agarrar un palo y empieza a remover ahí hasta que sale la langosta.
¿Sabes lo que pasa? Que para la langosta, ellos en la pecera ven un vidrio y se creen que todo es agua.
Todo claro, hacia
entonces puede. Entra su amigo caminando y es un monstruo marino gigante para la langosta.
Y se asusta y
se esconde.
Bueno, usted le dijo monstruo a Villarruel. Bueno. Yo no lo había dicho, ¿eh? Lo dijo usted.
Bueno, ¿no le gustó?
La langosta la verdad que no me atrae.
El zorrito el zorrito chiquitito de un kilo.
Me llama la atención, y insisto con los monos, porque el mono... además que hace gracia, usted lo puede vestir, fuma pucho.
Lo puede vestir, en vez de una langosta, ¿cómo la viste?
Claro.
Ya, no, sí.
No se deja vestir.
Un short a una langosta.
No sé cuál es la prenda más más
apropiada. Tiene que dormir para vestirle.
Pero además no sabe cómo hacerlo.
Claro.
¿En qué parte?
¿Cuáles son las partes de una langosta?
Claro, es difícil. Tiene que ser algo más antropomórfico, como es nuestro pariente el mono.
El mono,
señor.
Pero no me negará que el zorrito ese estaba
sí,
bien.
Sí, qué lindo, el zorrito chiquitito. La pata
para
de algodón.
Sí, para regalárselo a su novia, mirá. Sí. Con patas de almohada.
No, señor. Es una falta de educación regalar mascotas.
¿Por qué? Si antes se usaba regalar un perrito.
Lo está comprometiendo. Mire, yo vengo y le regalo a usted un perro.
Yo soy una porquería.
Le traigo un perro.
Pero un perro, pero que usted se vaya y lo suelte.
Y bueno, sí. Yo creo que ni siquiera espera que me vaya.
última mascota.
Sí.
Tenemos el quincajú.
No lo conozco, ¿eh?
En Brasil. Es una de las mascotas favoritas y más comunes en Brasil.
¿Ah, sí?
Sí,
sí. Y Brasil tiene mucho.
Y hay motivos de sobra para amarlo.
¿Por qué?
Son muy apegados a sus dueños.
¿Pero qué es? ¿Un reptil? ¿Qué es?
¿Qué bicho es?
Todavía no sé.
Ah, bueno.
Adoran cuando los acarician. Les encantan los abrazos.
El quincajú, ¿abrazos? Sí. Es grande entonces el animal.
Y debe ser. Pues si no, ¿cómo distingue?
Claro. Sí.
Que es un abrazo. Dice, el quincajú es curioso y le gusta estar junto a los humanos, colgarse sobre sus hombros, subirse a sus brazos, debe ser como un mono.
Sí, calculo que sí.
Pero no crean problemas y son fáciles de domesticar. Estos animales necesitan un clima cálido.
Sí, claro.
No es recomendable que lo tengan los residentes del hemisferio norte.
Depende en qué parte.
Depende en qué parte. Bueno,
claro, sí.
En la Guayana holandesa tranquilamente lo puede tener.
Inclusive hay regiones de Brasil que están por ahí nomás.
Tampoco hay que tenerlos de aparejas.
¿Por qué?
No lo sé. Y bajo ningún concepto se los puede dejar solos en casa.
¿Y cómo?
Siempre tiene que haber uno. Hay que encerrarlo en una jaula. ¿Por qué? No dice.
Bueno, pero es fundamental.
Pero deben armar un jarabe...
Son curiosos, por ahí.
Claro, y son animales curiosos. Agarran, le rompen todo,
Sí.
De repente abren un cajón.
Empiezan
a sacar todo lo que hay adentro.
Claro, no sabemos ni siquiera cómo son de grandes.
No debe ser muy grande. Ahora, en el informe veo que no hay aves, los pájaros que están en jaula.
No conviene.
Pero hay algunas aves que yo creo que deben ser domesticadas.
Pero el ave no es
el loro.
Mascota.
No, pero no son
el loro, pero todas las demás son más bien objetos de adorno.
Pero el ñandú, que es un ave de gran porte,
sí.
Yo creo que es, si usted tiene un parque, es un ave para tener. Yo lo vi ahí en el Palmar de Colón, que está suelto. Y uno camina y los vios que son, lo miran, el ñandú le pone cara.
Hasta lo puede llevar a algún lado el ñandú.
Lo puede llevar. Momento.
Hay algunos que se, algunas aves que se acostumbran a estar en tu hombro.
Sí, 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 bueno. Esto... Hay halcones amaestrados.
Sí, claro. Sí, pero hay que tener coraje.
Sí, para el halcón.
Se llega a enojar el halcón, lo tiene en el hombro.
Bueno, el ñandú se deja montar.
No me digas.
¿En serio?
Sí, señor.
Al galope.
Puede montar como las avestruces.
Bueno, hay carreras, me parece.
Nada, hay carreras, pero... hay como el polo, pero de con avestruces.
Sí, si en Página 12 salen los programas. ¿De qué? La carrera de ñandú. Dice, bueno, cuidado, no se puede tener en casa.
¿Qué cosa?
Última mandó mascota negativa.
Sí.
Los koalas.
Ah, pero qué lindo son.
El koala.
Pero acá no
están
hay.
Están en peligro de extinción. Y el gobierno australiano impone serias restricciones a la exportación. No te dejan traerlo.
No, los marsupiales, que bueno, hay mucho en Australia. Tiene mucha fauna endémica Australia.
Sí, claro.
Entonces, todo es exótico.
Claro, claro, claro.
Y está prohibido. Ahí sí que la policía sabe mucho, anima. ¿Vio la policía australiana?
No vi. Bueno, ¿dónde voy a ver la policía australiana?
Bueno, señor, pero por ahí.
¿De qué barrio hay policía australiana?
Vio documentales de las policías.
Claro, lo veo siempre es al Cabo Bermúdez. Bueno, me parece que es de la policía australiana.
La policía australiana sabe mucho de especies protegidas porque tienen cantidades y cantidades de especies.
Y tienen que luchar contra las bandas de traficantes de especies protegidas.
Los turistas, tiene muchos parques nacionales Australia.
Sí.
Y entonces la gente se afana a los canguros, todo el koala.
¿Y cómo lo saca después de ahí? ¿En el avión?
Señor, hay todo un tráfico, es una mafia organizada.
Ah, bueno.
No va el avión de línea. La mafia no opera en los aviones de línea.
Bueno, pues digo, ¿cómo
avión? Un hidroavión que sale de cualquier lado de la costa australiana y van ahí. Yo conozco muchas personas que son de la mafia de la exportación de koalas.
Sí, porque el koala...
Son violentísimos.
Sí, señor. El koala y el canguro, para trasladarlo, lo duermen y lo enrollan.
Sí, porque no quieren ir.
Claro, no quieren porque no quieren, el animal no quiere nada con la mafia.
Claro,
no es por eso, señor.
Son más decentes que uno.
No es por eso, le rompe el hábitat.
Sí.
Y entonces la especie empieza a sufrir, bueno, el daño que se ha provocado, ¿no?
Y hay a veces doble contrabando, porque contrabandean un canguro. Y adentro el bolsillo del canguro
viene de todo.
Por ahí de todo. Joya, droga, cualquier cosa.
Pero por favor, lo prometen. Lo transforman en una mula.
Sí, cosas del free shop que se afanan también cuando están en el aeropuerto.
Bueno, vamos a ver qué dice el público. Bueno,
sí, a ver.
Esto,
Hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ese es el lugar a donde pueden dejar mensajes, entren allí, y también donde pueden ver dónde son las presentaciones del programa, cómo sacar las entradas y todos esos etcétera que se puedan imaginar.
Muy bien, Carlos Baigorria, los escucho siempre desde Bariloche, gracias, saludos a Buena Esperanza, San Luis, manda él. Bueno, muy bien. Bueno.
Acá Daniel Alejandro Escobar, Dorina, por favor... Indíqueme cómo llegar al Caras y Caretas desde Hurlingham. Muchas gracias, Daniel de la misma. Muy fácil. Usted se toma en Hurlingham.
Sí.
Se toma el 53 hasta San Miguel.
Está bien.
En San Miguel se toma el tren hasta Retiro.
Correcto.
En Retiro se toma el 108 hasta Linear.
¿Cómo está Liniers?
De otra manera.
Bueno, digo cómo seguir. Bueno. En Liniers se toma hasta el 11 el tren.
Ahí me gusta, bajan Plaza Miserere.
Ahí está, hasta Plaza Miserere.
Perfecto.
Ahí se toma el subterráneo.
Sí, claro.
Hasta el obelisco, y en el obelisco el otro subterráneo se lo toma hasta Independencia.
Bueno, ahí
está. Y después se va caminando.
No, señor.
Son 15 cuadras nada más. No.
Es más fácil, estamos más cerca de Plaza de Mayo, por ahí. Bueno, Julio Benítez dice... Dolina, usted habló el otro día de juegos de mesa.
Sí.
¿Se anima a decir cuál juego era el que auspiciaba su programa de televisión?
Sí, no me acuerdo, no.
Ese que tenía un reglamento que no se entendía,
y dice. No, pues. Un juego que salió que era con cuadros, famosos. Un juego instructivo, si usted quiere, porque veía lo cual, si este es la maja desnuda, este es la Gioconda, este que yo, ¿cuánto valen? Y era como el estanciero.
Ah,
pero en vez de comprar estancias, comprabas cuadros.
Está bueno.
Está bien, me gusta.
Era bueno. Yo lo explicaba.
Usted lo explicaría de una forma solidaria.
Sí, sí, no. Me tentaba mucho. Y entonces el dueño del juego, no sé qué, el empresario que lo vendía.
Se cansó.
Me felicitó porque era yo muy gracioso, pero no saco la publicidad.
Cumplí 50 años, dice Marian S., desde chiquita que los escucho.
Bueno. Ajá. Bueno. Gonzalo Silva Puglia. Los escucho siempre desde Trinidad, Uruguay. Un abrazo para todos mis amigos dolinianos.
Bien. Aquí B. Ouri, me dice que se pronuncia así, que es un nombre islámico que significa libertad, que va en su búsqueda.
Ajá.
Dice, gracias, vengadores, gracias por llenarnos de sonrisas. Es el más lindo regalo de cada noche. ¿Puede ser la marcha turca? Le pide esto al sordo.
Puede ser, claro.
Dolina, lo quiero, dice Vivi Román. Y dice, buenísimo el TSN. ¿Qué es el TSN?
¿Qué es? Me suena el TSN.
El trío sin nombre.
El trío sin nombre,
muy bien.
Yo pensé que era un canal de noticias, señor.
Gustavo Aimone, un día empecé a escucharlos y otros no sé por qué. Saludos al piano del maestro. Muy bien. Gracias.
Susana Cover dice, genio agudo y amoroso. Muy bien.
Nelson Condori dice, los perdí en el dial, ¿en qué frecuencia están en Jujuy, en San Salvador?
No sé yo, señor.
No sabemos, pero no sí, hay
debe ser alguna radio.
Hay una radio, ya vamos a averiguar. Me dijeron que me iban a pasar esta serie.
César Ángel Cardoso, buenas noches, vengadores. Quiero felicitar a Patricio Barton. Gracias. Por el regreso de su programa, ¿Con qué se come?
Sí.
Por cierto, qué cambiado está Turner, dice, se parece a Zlotoviak.
Es verdad.
Saludos desde ya.
Muchas gracias.
Darío Deri, hola, para el sitio de las denuncias. Nunca leen mis mensajes.
Ay,
bueno,
no.
Le quiero preguntar al sordo si conoce la obra de Brouwer y si puede tocar Canción de Cuna.
Sí, podría. Fernanda Ab dice, ¿cuándo venís para Salta, la linda? No, es Dolina, no la linda.
No, la linda, no, Salta la linda.
Salta la linda.
¿Cómo se llama?
No, Salta la linda, le dicen así a la ciudad.
Ah, dice, ya pasó más de un año. No dejes este año pasar sin tu presencia. Como sea, ya voy comprando la entrada. Mi admiración y mi cariño para vos, bla, 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 para toda la muchachada.
Susana, vamos en noviembre. ¿Qué? En la primera quincena de noviembre.
¿Usted estuvo reunido con los directores de la radio?
No, vi las fechas que me envió la productora.
Muy bien. Susana Cover dice, tengo un tío que cumplió en junio 104 años.
Ajá.
Y está muy bien, aunque perdió un poco la audición. Si
la
le mando saludos.
Esta. Claro. Audición. Estamos en las 7:50.
Sí.
No, pero le dice que le mandemos saludos, pero... pedirle a un tío que perdió la audición, le mandemos saludos por radio.
Claro, si no nos escucha.
Le está tomando el pelo, señor. Dice, se receta el mismo, pero no toma remedios, por eso llegó hasta
ahí. Se receta, pero no se las toma.
Claro. No tomó nunca remedios.
Al final le fue mejor con la receta del mismo que con la de los médicos, claro, porque tiene 104 años.
Sí, claro. No le podemos reprochar nada.
Dice que es ateo, como un dato
claro,
que explica algo, no lo sabe.
Emanuel Montenegro, cuando vayan a España me pueden comprar un spray de limón.
Sí, yo voy a comprar más. Sí.
Olga Rango, mi mamá solía cantar el vals Mantelito Blanco y a mí cada vez que lo escucho me llena de emoción y recuerdos el alma. Bueno, ¿qué va?
Dalmiro, quise decir, Carluccio, dice, hace un programa en Las Rosas, en Santa Fe. Y dice que está muy entusiasmado un programa de radio y que el proyecto proviene de escuchar La Venganza Será Terrible.
Ah, bueno.
Su entusiasmo. Así que le mandemos...
No, que le mandemos que un abogado.
No, no. Buenos augurios al programa No Tan Lunes.
¿No Tan qué?
No Tan Lunes.
Ajá.
Me imagino que saldrá los lunes.
¿Por qué? Lo ideal sería el martes.
Claro, claro. Ahí directamente es No Tan Lunes, claro.
Ahí en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Admiro, un abrazo.
Aníbal Fanesi dice, buenas noches, muchachos. ¿Me podrían saludar? Ayer fue mi cumpleaños. Por favor, no quiero esperar hasta el año que viene para que me saluden. No podemos, lamentablemente.
¿Por qué?
Si ya fue ayer...
Pero no, claro.
Estaríamos siendo cómplices de una arbitrariedad.
Bueno, ¿eh?
Nosotros somos muy serios en esto, ¿eh?
Elías Patriarca, quería saber si es verdad que los perros llevan los huesos en la boca por el hecho de que no tienen bolsillos.
Un gracioso. Gustavo Chianchio dice, he vuelto a escucharlo después de muchos años de no hacerlo. ¿Cuento como arrepentido? Sí, puede ser, sí, sí.
Sí, claro. Preséntese aquí. Lilian Ortiz abre comillas y dice, hay una banda dominguera que siempre toca en la plaza con una tuba grandota y unos platillos de lata.
Sí, es así. Es
anoche
así.
Se pasaron, gracias.
¿Cómo anoche se pasaron?
¿Cómo?
¿Qué? No, bueno. Estuvimos como hasta las 2 y 15.
Rodolfo Brañas, genio, desde donde nace el sol de la patria del Uruguay, la República de Rocha. Les mando un gran abrazo.
No, ¿cómo es? Pero no es esto.
¿Cuál es?
No, no. Después, ahora lo
hay
voy a...
Hay una banda dominguera...
Lo voy a practicar.
...que siempre toca en la plaza, sí, con una tuba grandota y unos platillos de lata. Sí, sí.
Pero la segunda parte.
Claro.
El hombre negro rescataba dinero.
Bueno, se pierde por algún camino de ahí.
Pero qué raro, usted sabe que estaban todo el día con esto en un tiempo. Dale, va.
Bueno. Y bueno. Pero hace mucho será.
Pero bueno, tantas melodías tiene en la cabeza que es impresionante.
Bueno, dale, va.
Nicolás Miguel García, hola Vengadores, soy de Mar del Plata, son unos genios, quiero escuchar Noche de Atenas.
Oh, qué lindo.
Mándele un saludo a la vieja Rosa.
Sergio Tautigua dice, querido Dolina y equipo, gracias por tan maravilloso programa. Cuando quieran, pueden pasar por mi casa a lavarse las mismas.
Gracias.
Un saludo muy grande para todos.
Mariano Pérez dice, hace 11 años los escucho, todavía no he podido arreglar la perilla que cambia el dial. Sin embargo, en 11 años pasamos por más radio que...
Sí, es,
es raro que no haya cambiado el dial.
Ana Badaro, soy Ani de Malvin, en Montevideo. Les deseo una feliz estadía en España. Triunfos y a la vuelta, a seguir. Vengadores.
Cristina García, Anela Centurión, Gustavo Aymone, gente que me saluda por el otro programa.
Muy bien, escuchando. Señores, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retornamos con temas verdaderamente emocionantes.
Pausa.
Hay otra opinión. Hay otra opinión. Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Comer comidita casera todas las noches, tener 3 meses de vacaciones, mancharte la ropa y que no te importe, que te den regalos el día del niño.
Ser chico tiene sus beneficios y ser grande también. Con beneficios Credicop este día del niño, sorprendelos y sorprendete. El 16 y 17 de agosto, 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía. Cecilia Rosetto en un concierto único con 3 grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En línea, Gregorio Galbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner.
Mi recomendación fue que ella diga venga, porque sí, bueno, bajo determinadas condiciones, que son simplemente, si quieren ver lo que hay en casa, vengan. Pero sin cámaras, sin celulares, que venga el juez, que venga el secretario, que revuelvan, que vean todo, que toquen todo, pero que de ninguna manera salga de ahí hacia un diario, hacia un canal de televisión, hacia ningún lado, una foto de lo que están haciendo o una afirmación, porque es lo que quieren para los medios nacionales e internacionales. Y eso es lo que nosotros queremos bregar, por la seguridad y por la privacidad de una mujer ante todo, ¿no?
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que mañana sí recibiremos al público, estaremos haciendo la matiné en nuestro querido auditorio Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche. Allí los esperamos.
Hablaremos esta noche del pintor Filippo Lippi. En tiempos del Renacimiento italiano, cada convento, cada monasterio quería participar de ese impulso artístico general y entonces decoraban sus instalaciones. La Anunciación era uno de los momentos más apreciados por los pintores, el momento en que el arcángel Gabriel advertía a María que iba a ser madre. Las autoridades del monasterio Santa Margarita quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y que representara precisamente la Anunciación. Entonces la Madre Superiora decidió encargarle el trabajo al pintor Filippo Lippi. Cuando niño, Filippo había sido internado por su madre en el monasterio de Santa María del Carmen en Florencia. Y se hizo monje. Allí recibió su formación como pintor con el maestro Masaccio. había conseguido imitar a Masaccio de tal modo que muchos decían que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Filippo. Y más fervorosamente se creyó eso cuando comenzó a percibirse que Masaccio había dejado de pintar bien. Empezó a hacer más canas. Su saber y su intuición habían sido robadas por Lippi, a quien incluso se le practicó un exorcismo para ver si podían devolverle al maestro el espíritu que, según parecía, el alumno le había afanado. Filippo era protegido de la familia Medici, que eran, como saben ustedes, los que cortaban el bacalao en Florencia. Un cuadro ejecutado para el convento de San Ambrosio llamó la atención de los Medici, que le encargaron entonces varias obras para decorar su palacio. Otros grandes mercaderes encargaron también cosas a Lippi y su fama creció. Era llamado pintor de gracia y ornamento. Su estilo recordaba al gótico en el uso de ondulaciones, figuras delicadas, colores brillantes. Pero cuando ya estaba a punto de pedirle el cuadro de la Anunciación, la madre superiora dudó. No es que dudara de que Filippo fuera un excelente pintor, pero la reputación de Filippo era deplorable. Se lo sabía un tipo licencioso, bebedor, mujeriego, señor, atorrante, compadrito, bueno, sin vergüenza. Todavía se recordaba una famosa huida que había protagonizado, parece, cuando pintaba para los Medici. Cosme de Medici lo había encerrado en el palacio a fin de forzarlo a trabajar, porque también tenía fama de haragán, claro, este ñato, ¿no? Y Lippi se escapó. Lo encontraron 3 días después, sucio, borracho, en brazos de unas prostitutas. Cuenta Vasari, el famoso biógrafo italiano que se especializaba en contar la vida de los pintores, bueno, la de Miguel Ángel, por ejemplo. Vasari cuenta que Lippi se gastaba todo su dinero en cuestiones de prostitutas. Antes del episodio que contamos, había vivido un momento terrible a los 17 años. Parece que estaba en un convento y había renunciado a los hábitos y junto con unos amigos había salido como marino en una expedición por el Mediterráneo y lo agarraron los piratas, lo agarraron. Lippi y sus compañeros fueron llevados, encadenados a Argel, allí donde había estado Cervantes, y permaneció como esclavo durante 18 años.
¿18 años?
Sí, 18 meses, perdón.
Ah, ya me parecía demasiado.
Es demasiado. Parece que lo liberaron cuando pintó a un jefe berberisco al carbón. Estaba pensando en esto yo, cuando dije 18 años, en que hay algo raro aquí. Los berberiscos, ¿eran musulmanes?
No lo sé.
Sí.
Y, probablemente, sí, en esa...
Sí, claro, bueno. Sí. Y entonces, ¿cómo encargaban pinturas? No es de musulmán, que ellos deploran toda representación de la figura humana, ¿no? Me llama la atención.
¿Pintarían otra cosa?
No, un retrato al tipo.
Ah, retratos de eso mismo, sí.
Sí. Ahora me voy a fijar si eran musulmanes o no, pero yo creo que sí. El retrato era extraordinario y entonces pasó a trabajar como retratista de otros jefes y luego lo liberaron en Nápoles y allí pasó a Florencia.
Estoy pensando, perdón, una digresión mínima. Hay muchos líderes musulmanes que tienen sus retratos y son mostrados
seguro,
por todas partes.
Pero lo que pasa es que han pasado muchos años. En aquel tiempo
quizás era más severo el...
Sí, eran un poco más exigentes y rigurosos, pero por ahí no los berberiscos.
Bueno.
Volvamos al asunto del encargo. Le habíamos dejado a la madre superiora ahí dudando. La pobre madre no sabía si debía encargarle a Lippi un cuadro con semejantes antecedentes. Y era un trabajo piadoso. Ya meter a ese hombre en el convento era un peligro, ¿no? Ella había admirado la natividad que había pintado para los Medici y sobre todo las anunciaciones que adornaban la iglesia de San Lorenzo y la de Santa María Primavera. La superiora pensó que para evitar que ese hombre, bueno, mancillara o molestara de algún modo a las hermanas de su convento, bastaría con que ellas no hablaran con él. Y se hizo nomás el ofrecimiento. Filippo aceptó entusiasmado y enseguida empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro que identificara a la Virgen en el momento de la Anunciación y no lo encontraba. Quiero decir, una persona, una mujer que tuviera un rostro celestial, etcétera, etcétera. Pasaban las semanas, Filippo se desesperaba, la superiora se inquietaba, y una mañana, mientras que justamente en el despacho de la madre superiora, Filippo estaba diciendo que no había descubierto todavía su modelo, entró una monjita joven. Filippo la vio y quedó fascinado. Se enamoró en ese mismo instante. Filippo se volvió hacia la superiora y le dijo, es ella. Y comprendió Filippo que mostrar su emoción tal vez le impidiera volver a verla. Y entonces ocultó su exaltación de hombre bajo la exaltación del artista.
Claro.
Entonces la superiora no percibió la emoción masculina de Filippo. Bueno, pidió a la superiora que le diera un tiempo para reflexionar, a ver si realmente convenía que esa monjita fuera el modelo. Se armó un debate, ¿no?, en el convento. Por una parte, ver a una de las hermanas encarnar a la Virgen era un honor. Por la otra, era peligroso dejarla en manos de aquel niato.
Sí.
Finalmente, alguien dijo que si el cielo había elegido a la monjita, sabría proteger.
Sí, esa es la última. La última aplicación para cualquier asunto.
Voy a anotar ese argumento. La muchacha se llamaba Lucrecia, era hija de Francesco Butti, un rico mercader. La madre superiora expuso el caso y el tal Francesco Butti agarró viaje porque lo tentó la gloria de ver a su hija en un cuadro. Y así comenzaron las sesiones. Filippo temblaba al tomar los pinceles.
Sí.
Ella, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña turbación frente a él.
La está mirando de una forma...
Parece que Filippo era buen mozo y tenía su encanto, ¿no? El cuadro era una obra estupenda. Fue quedando como una obra estupenda, pero... En realidad, una vez que estuvo terminado, no pudieron felicitar al artista, y en verdad a la modelo tampoco, porque se habían rajado juntos. Se la tomaron. Y la madre superiora se flagelaba reconociendo su culpa. El abominable Filippo Lippi había raptado a Lucrecia.
Bueno, pero así lo había querido Dios.
El cielo, también,
el cielo, claro, ya está.
¿Qué culpa tenía ella? El acontecimiento se supo en toda Florencia. Entonces empezaron a clamar por la excomunión y por la hoguera.
Sí.
Toda búsqueda fue vana. Los Medici estaban muy disgustados porque la infamia de su protegido los salpicaba de algún modo. Peor aún, a fin de congraciarse con el rey Alfonso de Nápoles, cuya alianza buscaban, los Medici le habían obsequiado un tríptico pintado justamente por Filippo, que ahora aparecía como un delincuente, ¿no? Además, los Medici habían hecho su fortuna con la banca, como saben ustedes, sí, prestando sumas depositadas por diversos clientes y en particular por la curia romana. Bueno, si se llegaba a indignar la curia por el rapto perpetrado por Lippi y retiraban el dinero, bueno, adiós el banco, sí, adiós los Medici.
Claro, sonado.
Entonces, Cosme de Medici decidió ver al Papa Pío II para darle explicaciones y para rogar que perdonara al pintor Calavera. Así que el Papa perdonó al pintor y a la monjita fugada. En Florencia se publicó la noticia, el pueblo se había enternecido por aquella historia de amor, se regocijaba de que todo terminara bien, los poseedores del cuadro de Lippi respiraron, el perdón del Papa les permitía exponer los cuadros, y bien, Filippo y Lucrecia reaparecieron luego del perdón, ¿eh? Se casaron en San Lorenzo. Lucrecia ya estaba convenientemente embarazada y Filippo se convirtió en un esposo enamorado. De su amor por Lucrecia nació un hijo varón filipino, quien también fue pintor. Cuenta Vasari que el final de Lippi fue trágico. Los parientes de Lucrecia jamás habían aceptado el rapto y lo envenenaron, de mucho después, ¿no? Pero Filippo murió a los 57 años, envenenado por los parientes de la mujer. Fíjese, ¿no? Esto fue en 1438. Lo enterraron en Spoleto, en una iglesia que él mismo había decorado. El rostro de Lucrecia es uno de los más célebres y más reproducidos. Es el de la Virgen con el Niño, que figura en todos los cuadros de Filippo Lippi, posteriores a su encuentro. Algunos años más tarde, Lorenzo de Medici fue a Spoleto para pedir a esa ciudad los restos de Lippi y enterrarlo en Florencia. Pero la comuna de Spoleto le dijo que la ciudad estaba muy escasani de hombres excelentes que estuvieran enterrados allí y que en cambio en Florencia había miles. Así que por lo menos le dejaran ese cadáver egregio que tenían.
Claro.
Y Lorenzo de Medici le dijo, bueno, está
bien. Sí, total.
Tienen razón, total, claro. Que me importa.
Tenemos algo más para el turismo.
Así termina esta bella historia del pintor y la modelo. Y vamos a escuchar Si yo nací de tu pincel, el tango que canta Karina Biorlegui con una brevísima colaboración de este que habla y que pertenece a los tangos del Bar del Infierno.
Si yo nací de su pincel, si soy un sueño de color, si es esta tela mi prisión, será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
quién dibuja nuestras penas.
Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy un colorado corazón. Soy un colorado corazón.
Era Karina Beorlegui y Alejandro Dolina. La venganza será terrible si yo nací de tu pincel.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
El tema era abusar un poco de un razonamiento un poco débil, que es el razonamiento por analogía. De los tres razonamientos, el deductivo es lo que me acuerdo de pensamiento científico cuando lo cursé en la facultad. Digo, que va de lo particular a lo particular y por tanto es el más débil de todos, ¿no? Yo hice un desarrollo donde traté de graficar un fenómeno que, repito, es la conclusión de un razonamiento débil como el razonamiento por analogía.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente, pero mañana sí habrá matiné, 8 de la noche. Sí, señor. En el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. En la calle Venezuela, 330. Lo mismo el viernes, en idéntico horario.
Ahí está.
Claro, no, no tenía nada que ver.
Sí.
Esta salió después,
es,
no sé.
Es otra.
Esta es de Chico Barque.
¿Sí?
Parecido,
sí, sí, iba por ahí.
Sí, va.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero sobrevivir en el desierto.
Sí.
Uy, qué difícil.
Uno le pide consejo a su madre para sobrevivir en el desierto. Si tu próxima aventura, oh joven borrego, que escuchas este programa, supone atravesar un desierto, como por ejemplo el desierto de Arabia,
sí,
el bueno, de Sahara.
Sahara.
Que es cordobés.
Sí.
¿Usted? El de Atacama.
Atacama.
Ah, y todo así.
Sí.
O el Valle de la Muerte.
Sí.
O lo que sea. Bueno, como buen viajero que eres, debes ser precavido y tomar los recaudos necesarios para cualquier emergencia, por si bla, bla, bla. ¿Qué beber? ¿Cuánto beber? Bueno, son todos los consejos que te vamos a dar.
Bien.
Y básicamente si caes de golpe en un desierto.
¿Cómo va a caer?
Y por ahí, qué sé yo, se cae un avión.
O se descompone el colectivo.
Se descompone el colectivo en medio del desierto. Claro. Sí. Usted se equivoca, va con un auto, se equivoca, claro, agarra por una senda, qué sé yo, desierto.
Y bueno, sí, tiene un problema.
O lo raptan los tuareg y lo llevan al desierto. Ay, bueno, lo dejan abandonado por ahí.
Eso es peor.
Bueno, lo primero, no temas.
Bueno, claro, sí, igual.
Lo principal es no tener miedo. Aleja de ti los pensamientos negativos.
Sí, pero igual estando ahí parado, uno no ve nada para ningún lado.
Claro. Es difícil.
No viene tener... una tormenta de arena, sí, de allá, una caravana de beduinos de acá. Sí.
Pero bueno, piense en positivo. Piense...
las tropas de Rommel, de Acuyá, bueno, hay muchos enemigos, sí, en el desierto. Tanto es así que no parece desierto.
No, es demasiada gente.
Cuidado con tus nervios, el pánico y la desesperación.
Claro, sí. Uno empieza a correr en círculos, sí, bajo el sol.
E incluso en círculos pequeños.
No, pequeños no, señor.
Cuanto más grande el círculo, peor.
Y claro, sí, porque en vano recorrió un montón de kilómetros, quizás, claro, y se encuentra, claro, con sus propias huellas.
Bueno, anímate, piensa que todo saldrá bien, haz planes para tu regreso.
¿Cómo qué?
No sé, bañarse, tomar agua, poner,
claro,
tomar agua, un bidón, sí, de agua.
Piensa en tus seres queridos, cómo todo esto será una gran anécdota que contarles, si vives para ello.
No, bueno. Sí, claro, pero, bueno.
Bueno. Ahora
después,
vamos
después a... sus seres queridos, sí, se hartan de que usted, sí, se cuente,
claro, todo, sabe, se convierte en el plomo ese que, claro, siempre cuenta cuando se perdió en el desierto.
Sí, sí, todo el tiempo.
Vamos a entonces a los consejos más concretos.
Bien.
Hidratación.
Fundamental.
Fundamental la hidratación. Siempre se lo digo a mis hijos y ellos no me oyen.
Bueno, sí, pero ¿por qué no lo oyen?
Porque más que nada porque no están.
Ah, bueno, señor.
Cuando se los digo... ya se fueron a bailar o algo.
El 80% del cuerpo humano es agua. Así agua, que hay que...
Ahora que tu energía es positiva, pensemos fríamente. Una de las principales cosas que deben hacer es mantenerte hidratado. Recuerda, la mayoría de nuestro cuerpo, como dijo el, sí, señor, señor, está compuesto de agua. Siempre que realices un viaje al desierto, como no era que, claro, estaba ahí, claro, de casualidad... debes llevar varios litros de agua. Puedes calcular de 3 a 4 litros por persona y por día.
Sí,
y perdido,
sí,
en el desierto.
Es mucho.
Incluso están esos...
¿cómo hago llevar 400 litros de agua?
Es difícil.
Con un dispenser, esos tachos que usan en las oficinas, que tienen una canillita.
Sí, bueno, pero...
10 litros.
¿Cómo carga eso?
Dos días le dura. Bueno... segundo, cuidado con la vegetación. ¿Qué vegetación?
Si no hay.
Y en el desierto no hay nada, señor. En el caso de que se agoten las reservas de agua, se agotaron porque no hay. No intentes extraerla de los cactus.
¿Por qué? ¿Por qué?
Eso creí que era, ya bueno, que la mayoría son tóxicos. Yo pensé que bastaba encontrar, sí, un cactus...
Ojo, que también a veces son alucinógenos. ¿Eh?
Ah, los cactus
del desierto.
Bueno, pues yo prefiero que sean alucinógenos, sí, pero no tóxicos.
Sí, porque usted empieza a alucinar la civilización, por ejemplo.
Claro. Empieza a creer que ya volvió.
Ya volvió.
Ahí. Si no eres un especialista en diferenciar cactus... Sí, bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el doctor Rubén.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Especialista en la diferenciación de cactus.
¿Qué tendríamos que observar?
La gente me trae cactus y yo se los diferencio.
Bueno, no sé si es así, pero digamos, ¿qué rasgos hay que observar para
bueno, hay, ser una avesadora? Bueno, hay que estudiar muchos años.
Ajá. Sí, ¿ah, bueno, sí?
¿Cuántos?
Me imagino la carrera de biología.
Son primero, es el primario...
Bueno, pero sí, bueno, no, sí, se cuenta, bueno, eso.
¿Cómo no se cuenta?
No, pero se cuenta.
Vaya a anotarse al secundario a ver si... si
bueno,
si,
pero de todo modo...
primario no se cuenta.
En lo profesional decimos que no se cuenta.
No, señor, después secundario.
Sí, tampoco, sí, bueno, se cuenta.
Bueno. Después son 5 años medicina.
¿Medicina?
¿Medicina? Sí, ah, qué bien.
Ser médico.
¿Para los cactus también?
Sí, también. Y después, especialización de cactus.
¿Cuánto dura?
2 meses.
Ah, bueno, señor, entonces sí. Es raro, sí, como está diciendo.
2 meses nada más.
Bueno.
Sí, bueno, entonces le falta todo lo otro.
El cactus, cuando uno lo prueba y cae redondo, sí, es venenoso.
Bueno, pero sí, sí, claro, pero...
pero debe haber rasgos.
Claro, me imagino de repente las
hay
hojas...
que llevar un animal, un pequeño animal, sí, como probador.
Bueno, sí, pero...
Pero si usted le da un poquito de la agüita del cactus, y si el animal empieza a dar señales, por ejemplo, de que está muerto.
Bueno, sí.
O sea, la ausencia de señales.
Claro. De señales vitales.
Es la peor de las señales que puede dar un animal.
Queda petrificado en el piso.
Entonces, yo no comería ese cactus.
Claro.
Bueno, no lo come, lo toma.
Mucho menos me lo tomaría. Sí,
porque
sí.
Creo que hay que cortar con un serrucho.
¿Con un serrucho?
Sí, que usted ha tenido la profesión.
¿Y qué? Vamos con el serrucho, vamos, también.
Sale al desierto sin serrucho.
Y pero si no, dígame, ¿cómo va a cortar?
Con una cortapluma.
Pero si está todo lleno de espinas el cactus, se va pinchando
se
todo.
Se pone un pullover en la mano.
Claro, señor.
Hay cactus que tienen unas espinas inmensas.
Necesito agua, señor.
Bueno, pero usted lo...
Si no bebo 3, 4 litros de agua antes del anochecer, me voy a morir.
Va a notar que adentro del cactus
sí.
Es todo líquido. Y ahí sí, con una pajita,
es como claro, un bebé.
Pues sí, hay que llevar.
Sí, bueno,
puede sorber.
O una bombilla.
Sí, o una bombilla. La bombilla del mate.
Claro.
Pero es más pesada la bombilla para el equipaje. Pero bueno, sí, puede ser.
Dice, cuidado, busca en la naturaleza. Es mejor que busques en valles de montañas o colinas rocosas.
O colinas rocosas.
Por agua de lluvia.
Claro, hay charcos.
Pero claro, a lo mejor las colinas
rocosas
están a 1000 kilómetros.
Claro, señor, estamos hablando del desierto.
El desierto, ven una llanura inmensa.
Sí, toda arena.
Dice, bueno, también puedes acercarte a un lugar húmedo.
Sí, claro. Sí. Claro, me está tomando el pelo el tipo. Pero señor,
pensara, muerto de sed, leyendo este informe... Y no sacamos nada en limpio.
No, claro, el tipo que saluda con un trago largo.
Algo húmedo, ¿qué quiere que encuentre húmedo en el desierto de Sahara, mamerto?
Se está tomando un Campari mientras yo estoy muriendo de sed.
Hay que racionar el agua.
Sí, esto de entrada.
Eso sí, para prolongar su duración. Pero no tanto.
¿Por qué?
Porque en una de esas te mueres.
Ah, bueno.
Claro, quedan sobrando 6 litros de agua de puro ranfañoso.
No.
Y vos estás ahí muerto y te sobraron 6 litros de agua. Te sobraron.
Ahora, la reserva, cuando uno tiene mucha sed, un padecimiento de sed muy
importante, hay que tomar un traguito y hacerse buches.
Pero si usted, por ejemplo, no toma, la saliva, porque usted se diga, piensa en algo que le genere las glándulas salivales que empiecen a trabajar. ¿La saliva cuenta como una rehidratación?
Sí, cuenta, pero usted sabe que se va evaporando todo el líquido que
claro.
Usted tiene.
Todo.
La transpiración.
Todo. Y ya el tercer o cuarto día ni saliva tiene.
Sí, claro. Señor.
Ojalá tuviera saliva, señor.
¿Y si está angustiado y quiere llorar y desperdicia las lágrimas?
Tampoco tiene lágrimas.
No le sale.
Ah, no llore los primeros días.
Sí,
no,
pero
llore.
Si queda angustiado.
Se imagina, encima se pone a llorar.
Pero estoy triste.
Hágase lamber las lágrimas por algunas.
No. Uno está triste por la situación.
Y dice, acá hay algo extraordinario. Dice, no comas.
¿Por qué?
Cuando estés en el desierto, no comas. He sabido que sin beber nada, un humano no podría sobrevivir más de 3 días. Pero sin comida, puede arreglársela más de un mes.
Pero discúlpeme, pero no es un beneficio. Si hay una comida, usted tiene una docena de canelones al arrocito.
No lo coma. Porque eso...
Claro, y aparte da sed.
Necesita agua para reempujar.
Claro.
Bueno, sí, pero...
No.
Es conveniente no
la
comer.
La digestión requiere mucha energía de tu cuerpo, y sobre todo grandes cantidades de agua. Un cuerpo empieza a digerir y empieza a reclamar agua para...
Sí.
Entonces,
sí, claro.
Le dice, mejor no como.
No como
nada. Agarra los canelones y se los tira a los perros.
Sí, bueno...
Después, otra cosa, beba agua nada más,
¿Por qué?
No sé.
Por ejemplo, alcohol sería peor.
Lo deshidrata, el alcohol deshidrata.
No, se empieza a tomar... Pero tampoco puedo beber, ponerle...
Jugos.
Jugo de fruta.
No. Sí, bueno, llegado el caso, sí, señor.
Cunnington.
Pero, ¿y qué hace con la Cunnington ahí? ¿Por qué?
Claro, porque yo tengo acá... 27 botellas de Indian Tonic Cunnington.
¡Y tómesela!
Me muero de sed. Y acá dice que no tomes sino agua.
Pero tómesela, señor.
No te servirá ninguna otra bebida, dice.
Claro, porque para hidratarse necesita agua.
Bueno, pero
agua que te dará la fuerza que requiere para cualquier tarea. Agua y nada más.
¿No hay que hacer un pozo para encontrar agua abajo?
Bueno, eso sería normal.
Sí, un
pozo
de 40 metros.
Bueno, no sé, pero...
que trajo el camión del posero.
No, bueno, pero usted va empezando.
Una pala.
Si está húmeda la arena un poquito...
Va llegando al lugar.
Dice, bueno, sigue.
Eso
sigue.
Me parece que nunca lo vi que resultara.
No va a pasar, dice usted.
No, me parece que no.
¿Y qué me dice de los oasis?
Que no existen.
¿Cómo que no existen? No,
son alucinaciones. Pero hay pocos oasis.
Pues claro,
¿usted qué sabe?
Sí. Hay pocos, sí.
En algunos desiertos no hay.
Claro, en el Sahara hay uno.
¿Hay uno?
Y quedan poquísimos así. Sí.
Hasta que lo encuentre, tiene que tener una suerte.
De YPF.
Hay unos bolichitos alrededor que le cobran el agua, una locura. Dice,
después hay que buscar refugio porque el sol es tremendo, ¿eh? Sí, sí. El día en el desierto. Ya lo dice el refrán, con un dedo
¿qué?
No puedes tapar el sol. No lo conocía ese refrán.
No, bueno, no es así exactamente.
Con este. No.
Y no puedes tapar el sol con un dedo.
Claro. No importa cuál, señor.
Y en el desierto el sol cobra un protagonismo que puede ser peligroso, ¿no?
Entonces, por ahí hay que buscar cuevas.
Claro.
Pero si estamos en el desierto.
Usted estaba buscando agua haciendo un pozo.
Bueno, claro, sí, señor, pero cuevas. ¿Por qué no busca?
Puedo buscar una cueva.
¿Por qué no busca un hotel también? Claro, señor, claro que sí.
Pero
no hay.
O
no
un
hay.
Un agujero.
¿Qué agujero?
Un animal por ahí hizo un agujero.
Lo que tiene que hacer es cubrirse con telas y telas.
Ah, sí, ¿dónde voy? Y bueno, ¿qué compro? En el asombro de casero, compro telas.
Y bueno, las que tiene. La ropa que haya llevado se la pone toda.
Sí. No, porque hay que ir con ropa.
Sí,
nunca
con
se
ropa.
Desnude.
No, porque
es cierto, porque pues, cuida la temperatura de tu cuerpo. Dice, el sudor, disculpen, ¿no?
No, déjalo.
Sí. El sudor
sí.
Tiene un rol muy importante en la regulación de tu temperatura.
Claro, porque libera.
Sí. Ya que es a través del mismo.
Sí, del sudor.
Claro. Que el cuerpo se deshace del exceso de calor.
Claro.
Quiere decir que si no sudáramos, otro gallo nos cantara.
Ahora, mire qué paradoja. ¿Por qué? Pero espere, señor. Frente al calor, el cuerpo dice, libero esta temperatura, sudo.
Sí.
Pero sudo y me deshidrato cuando necesito agua en el desierto.
Y bueno, pero
¿en qué quedamos?
Tiempo... El cuerpo está atendiendo otra cosa.
Y bueno, pero tiene que atender todo a la vez, un poquito.
Y acá viene lo de la vestimenta, ¿no? No te quites la ropa, en ningún caso, ni siquiera en las ciudades.
No, en las ciudades sí.
Hay gente que... mal pensada.
No por mal pensado, es por no quemarse con
bueno,
el
sol. Uno cuando ve un beduino, está completamente tapado, incluso la cara.
Sí, y ellos saben mucho de desierto. Uno puede tener la fantasía de que al ir a un lugar muy caluroso debe utilizar prendas sueltas y cortas.
Sí.
Esa es mi fantasía, sí.
Nada más lejos de la realidad, en este caso.
Bueno, sí, tantos otros.
Sí. Si prevés visitar el desierto, por el contrario, deberás llevar pantalones y mangas largas, sombreros, muda de ropa abrigada.
Y ropa oscura.
Y sobre todo.
No, clara, señor.
Clara.
Toda ropa clara.
Estas prendas te protegerán del sol y además la ropa actuará como una bolsa térmica que retendrá la humedad de tu sudor. No pases ni una noche sin abrigo. Porque hace frío a la noche.
A la noche hace mucho frío.
A la noche hace un frío bárbaro. Refúgiate.
Sí, otra vez.
Otra vez.
¿Dónde, señor?
Y por ahí tapado con arena.
Construyelo tú, el refugio.
Claro, por ahí taparse con la misma arena. Digo,
claro.
Se acuesta y se tapa con la arena.
Pero yo no duermo tranquilo.
Se entierra.
Pero viene, viene un viento, enseguida se hace un médano arriba suyo.
Y bueno, mala suerte.
Y no, mala suerte.
Acá dice, para construir un refugio será de mucha utilidad cualquier prenda o tela ancha.
O tela ancha.
Que puedas utilizar. Incluso el velamen de un paracaídas que habrás tenido la pretensión de llevar.
¿Cómo?
¿Quién no lleva un paracaídas cuando sale en jeep al desierto?
Yo lo guardé en el mismo bolso que el serrucho.
Por ahí hay que buscar de algún paracaidista que
murió
en el desierto.
Utiliza rocas.
Sí.
¿Qué tal? También. ¿Cómo le va?
Sí.
Para sostener un extremo del paracaídas y así. En caso de no encontrar rocas, puedes utilizar montículos de arena, En el caso de que te hayas extraviado con tu automóvil, también puedes utilizarlo como refugio.
Claro.
Sí, ah, pero... claro. Nos podemos meter adentro.
Claro, estamos,
estamos... estamos haciendo un refugio con los calzoncillos. Y al lado teníamos un Cadillac del 57.
Pero ¿cómo no se me ocurrió?
De... no se me ocurrió, no, estaba claro. Buscando rocas. Caminé 6 kilómetros y encontraba una roca y un paracaidista y no encontramos.
Y no, es el auto.
Tenemos el Cadillac.
Adentro del claro. auto, señor.
No, Dios, lo que usted no piensa en nada, ¿eh? Bueno, dice, recuerda dejar todas las puertas abiertas del auto. ¿Para qué?
Sí, yo creo que es por el tema del oxígeno.
Sí, porque se...
Ah, claro. Sí.
Para tener el oxígeno...
Claro, porque por ahí te respirás todo adentro.
Claro, y...
chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a Liberto.
No, señor, por favor, continúe con el informe.
No, claro, con esto, además de mantener...
Por el tema del oxígeno.
Sí, porque se...
Ah, claro.
Sí, sí. Para tener el oxígeno...
Claro, porque por ahí te respirás todo adentro.
Claro, y...
chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a Liberto.
No, señor, por favor, continúe con el informe.
No, claro, con esto, además de mantener el... ¿Usted qué hace en ese caso?
Y bueno, me bajo de mi auto... Observo.
Sí, también fue en auto.
No, en auto, no.
Bueno, pero... sí.
¿Qué clase de desierto es
ese? Claro, claro.
Parece la ruta 8, señor.
No, se refiere por ahí desde un avión. Los pasajeros de un avión van viendo...
Pero... Claro, y si ve que está la puerta cerrada,
claro.
Dice, no, 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 no me meto.
Es despreciable la diferencia.
Está despreciable será usted, señor.
No, bueno.
¿Cómo me dice despreciable a mí? ¿Qué se piensa?
Que es despreciable la diferencia entre tener la puerta abierta o tenerla cerrada.
No, no, no.
Vaya a la visual. A 140 kilómetros por hora y abra la puerta, va a ver.
Claro.
Señor, no te expongas, dice aquí.
¿A qué?
¿O a qué?
No sé, a mí creo que me lo dice. La temperatura de la arena y las piedras se eleva hasta los 22 grados.
¿22 grados?
Más.
22 grados no es nada.
No
es
mucho
nada.
Más.
No importa, mucho más.
Debe ser Fahrenheit.
Picos que pueden aproximarse a los 60. ¿Y qué cara está hablando?
Sí. Es raro. Fahrenheit no, porque tiene que ser mucho más.
Claro.
Tiene muchísimo más.
Así que no es.
Dice, no te expongas. Así que no te expongas.
Bueno.
No, no, hay que quedarse adentro del auto.
¿Qué cara está hablando?
Sí. Es raro, Fahrenheit no, porque tiene que ser mucho más.
Claro.
Tiene muchísimo más.
Así que no es.
Dice, no te expongas, así que no te expongas.
Bueno.
No, no, hay que quedarse adentro del auto.
Antena en el medio de la nada, que no la usa nadie.
Me imagino.
Claro. Es muy caro.
Me imagino por todas las radios donde trabajé.
Nosotros no podemos estar poniendo una antena de gusto...
¿Cómo de gusto, señor? Podemos salvar muchas vidas.
En la, claro. Puna, en la puna de Atacama.
¿Atacama o Atacame?
Atacama. Que encima tenemos que hacerle mantenimiento, porque eso se lo comen los bichos, el viento...
¿Quién se va a comer una antena, señor? No hay nada.
¿Qué
nosotros estuvimos en el desierto 6 días, no encontramos ningún bicho para
claro.
comer a nosotros.
Claro.
Y los bichos se van a comer la antena.
Bueno, pero es todo corrosivo en el desierto. Y los materiales nuestros no son nobles, son materiales...
Sí, ya me imagino. Sí. ¿De qué hacen la antena? ¿De anchoa?
Y no, señor, de... Es hierro, pero el hierro se degrada porque vio que se oxida.
Sí, sí, si no le pones un poco de antióxido, sí, o algo,
bueno,
ponerle un poco de onda, flaco.
Bueno, sí, le ponemos, le damos una mano. Pero yo le digo, es una inversión enorme.
Sí, pero a veces está... hay que perder plata.
Bueno, pero nos está faltando antenas en la ciudad para las comunicaciones de...
Pero la ciudad no, no hay problema.
Y tenemos que ir a ponerlas allá. ¿A usted le
parece? Momento, estoy pensando en una cosa, ¿no? ¿Y cómo se hace para llamar la atención, digamos, a falta de celular?
Para mí agitando la ropa.
Yo creo que al revés, usted tiene... ¿Qué es el desierto? ¿Una gran qué?
Arena.
¡No! Una gran pizarra.
¿Pizarro?
Pizarra. ¿Qué? Que usted con un palo puede escribir la divina...
¿Qué
No, señor. Tiene todo el espacio. La Divina Comedia puede escribir.
Sí, bueno, pero
también... Me voy a escribir La Divina Comedia.
Bueno, es un ejemplo, señor. Ah, usted puede pedir socorro con las letras inmensas.
¿Y qué? Si no pasa nadie, nadie lo ve.
Claro.
Sí, bueno, pero...
Y también así, con el viento se pueden desfigurar.
Tiene que pasarla justo por arriba para verla. También.
Bueno.
Ojo,
Sí.
A lo mejor si usted a la noche
sí.
prende un fuego... se ve desde kilómetros y kilómetros.
Sí.
Bueno, o tira una cañita voladora.
Bueno, sí. La noche
salvo
sí.
Que usted justo tenga la mala suerte que sea Navidad.
No, no, es, no, bueno.
Se pierden en el desierto en Navidad.
Sí, sí.
Toda la víspera de Navidad, ¿sí?
Sí.
Y empiezan a tirar una cañita voladora y toda la gente lo mira, ya, mira, una cañita voladora.
No, no, señor, porque si pasa un avión por ahí, va a decir, alguien se perdió.
Lo que pasa es que el señor tiene razón, una fogata, pero ¿qué prendemos fuego si no tenemos?
Claro, nada. No tenemos. Cañita voladora, claro. ¿Quién lleva?
El paracaídas ese que lo dejó.
No lo encontramos, si no, claro. Nos hubiéramos hecho un refugio.
Bueno, prenda fuego claro. El auto, cae ya, porque tiene nafta, va a explotar.
¿Y qué me vuelvo?
Pero no va a volver. O sea, usted está acabado. La carta que tiene, que es un 4 de copa, se la tiene sí. Que jugar ahí, en esa noche, que pase un avión y vea el fuego.
Sí, sí, está bien.
Y si no,
¿y qué cosas hay? ¿No hay en el desierto ya esas especies de ramas?
A veces sí, hay un pajonal.
Ramas secas.
Ramas secas, todo eso no hay.
Pero hay poco.
Diario.
No, no hay eso. Porque además la vegetación que hay no le prende porque tiene como tiene reserva de agua adentro.
Y tomemos esa agua.
Bueno, claro. Pero no le prende fuego. Pero dijimos que es tóxica esa agua. Ah.
Y por ahí es queroseno o algo así.
Sí, no, no, no. Yo creo que está... Es difícil sobrevivir.
Igual, bueno, pues se puede gritar.
¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿La señal visual o la señal sonora? Para llamar la atención.
Visual.
Visual de noche, sonora de día.
No, señor.
Pero
sonora,
a mí me
no.
Parece que visual llega más lejos.
Tiene más claro. Alcance que la sonora.
Claro, porque usted tira una canita voladora, por ahí la vende...
¡Auxilio!
No, no se escucha nada.
Usted grita auxilio y a los cuadros ya no le escucha.
¡Auxilio!
Sí. ¿Comisario?
Sí.
Me parece que estoy oyendo un llamado en la distancia, aquí en las puertas del Sara.
A ver, escuchemos.
¡Auxilio!
No, no es nada.
No, es Navidad.
Es, claro, están tirando cañitas voladoras.
Sí.
Qué costumbre que tienen, ¿no?
Incluso, cómo molesta a la gente.
Ah, sí, sí.
Además, y además, mira ahí abajo, ve acá desde el avión.
Sí.
Ahí se ve un auto, pero tiene las puertas cerradas.
Ah, entonces no necesitan nada, capitán.
No, debe estar, sí.
Sigamos claro. Adelante.
No sé si está bien estacionado.
Justo nos toca en Navidad trabajar.
Qué bárbaro. Sí. No sé si pagan los feriados.
¡Auxilio!
¿Usted dijo algo, capitán?
No, yo no dije nada.
Ah, pero sí que me había dicho algo.
Feliz Navidad, ¿eh?
Gracias, gracias.
A su salud.
Sí, sí.
¡Auxilio del auto!
Igualmente, capitán.
Bueno,
gracias.
De nada.
¿Qué le parece si hacemos una pausa, capitán?
Dele, por favor.
¡Auxilio!
AM 750. Una señal.
¿Querés escuchar AM 750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM 750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM 750. La otra página en tu celular.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas, vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible, es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Comer comidita casera todas las noches, tener 3 meses de vacaciones, mancharte la ropa y que no te importe. Que te den regalos el día del niño.
Ser chico tiene sus beneficios. Y ser grande también. Con beneficios Credicop este día del niño. Sorprendelos y sorprendete. El 16 y 17 de agosto, 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 2.000 pesos. Se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Vuelve Rojo Tango al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía.
Cecilia Rosetto en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. ¡Rojo! Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Después de haber mangado por todo el mundo más de 100 mil millones de dólares, y si sumamos las deudas de las provincias y demás, la Argentina está totalmente hundida. Es una locura lo que se ha hecho. Es un padre borracho que se timbió todo en el casino. Es un tipo que vuelve a la casa con la camisa fuera del pantalón, despeinado, con la vista extraviada, que no sabe cómo decirle a su familia. Va, llega, dice, me agarró una tormenta. Es más o menos lo que podés explicar. Cuando vos te timbeas un país, estos tipos se timbearon un país, con la ventaja para ellos de que cuando pasan el rastrillo llevan para ellos.
AM750 está Víctor Hugo de lunes a viernes 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí sin público presente.
Así es.
Pero mañana no será lo mismo. ¿Por qué?
Ah, no, no. ¿Por qué? De ningún modo, señor.
Dígalo usted.
Porque mañana estamos en San Juan, ¿eh?
No, ¿cómo? Estamos en el cara cigareta, mañana. Pero usted se le mezcla la presentación. Digo, mañana estamos en el cara cigareta. Usted quizás se confunda con Neuquén, que estamos el primero
de septiembre. El primero en la Feria del Libro.
Sí. Es que ya no sabemos ni dónde estamos. Es muy difícil para el público seguir a este programa.
Sí, es muy difícil.
La verdad es que es un acto...
Es imposible.
Es un acto heroico. Bueno, yo diría... Que lo convoque al maestro directamente.
Ah, bueno, y hágalo pasar.
Y ya llega a los estudios de M750 nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Hola, Moreira.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Bien.
Espere que me estoy reservando las entradas.
Sí.
¿Para
dónde?
Voy a ir a ver el sábado a Invicto, que es el musical de Joaquín Stringa.
Sí.
Ah, sí. Cuya música compuso nuestro compañero Ale Dolina.
Ah, bárbaro. Genial.
Esto va a ser en el Teatro Asterión, ¿eh? En la calle Celaya, 3122.
Bueno.
Acá le doy enter y ya tengo mis entradas. Mire qué buena ubicación.
Sí, sí, vamos a ir todos.
Conseguí buena ubicación. Invicto, entonces. Sí, todos los sábados, 8:30, ahí en Asterión. Bueno, hay pedidos, por supuesto, para el maestro, para ustedes. A usted le pide Milonga Sentimental, si lo quiere acompañar también el maestro.
Bueno, a ver.
¿Me
a
parece?
Ver,
a ver.
Milonga para
recordarte mi longa sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar el agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pies. Pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un retejón cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte bien, varón, olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie.
Muy bien, algunos pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Radio. Le piden, por ejemplo, los jamines de San Ignacio.
¿Sí? Ah, sí.
¿Lo tiene eso? Sí, me mira con una cara como si hubiera leído algo raro.
Sí, sí, lo voy a entonar con muchísimo gusto, con permiso, ¿eh?
Bueno, ¿lo va a hacer usted?
Dale, sí.
Bien.
Tú eres más linda por tener amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco. Y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recoba le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que se te enviara entre sus manos ensangrentadas.
Bueno, aquí Samba del Carnaval le piden, hasta con una falta de ortografía.
Uy, qué bueno.
Lo piden, la samba. Esta es la samba de Goceta.
Sí, claro.
Sí, sino, no es del Brasil.
Puesto del Carnaval, que es la, larga.
Otro sería él.
Claro.
El samba.
Y es de otro lugar y todo. Bueno. Como sea.
Sí.
¿La va a hacer?
Sí.
Bueno, y ahora sí, podemos subir hacia el Brasil.
Sí.
Y no quiere hacer algo en portugués, siempre le piden cosas así.
Ay, sí, por favor.
¿Por qué? ¿El portugués le suena más romántico a usted?
No.
Ah, como lo dijo con ese tono...
Sí.
...de suspiro.
Pero me gusta la música del Brasil.
Bueno, está bien, pero no es para ponerse así...
La música carioca, le dicen.
Ah, también.
Carioca.
Carioca no es de Río de Janeiro específicamente.
Claro, sí.
Claro.
Sí,
no,
claro,
es de todo el Brasil.
Claro, no, no es de todo el Brasil. No.
Si usted le dice a otro brasileño, le,
claro,
dice carioca...
La música carioca, el tipo le pega una trompa.
Sí, te va a tener un problema.
Si yo soy de Bahía.
Carioca es de una parte.
José después... nunca fue a Bahía.
Sí, claro.
Foca está chis afinado.
Dele.
Oh, qué lindo.
Se você disser que eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Hollywood, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você. se pode encontrar triunfo sem com a sua música. Esquecer o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Bueno, hay algo que se llama trompeta.
Sí. Ah, sí.
Sí. La traje, la trompeta.
Ah, mira. Sí. Con razón.
¿Eso es una trompeta?
Sí. ¿Dónde la tenía?
Qué maravilla. Habría que empezar a hacer cursos de trompeta por radio.
Sí, claro. Primero con la boca sola, sin la trompeta.
Con la boca sola.
Claro.
¿Cómo es?
Ah, la comparsita la sabe.
Como un cazú.
Bueno, igual.
Le digo que suena
la cerda de Monte, a ver. Para Elisa.
La policía.
Se
sí,
saca
sí.
Cualquier cosa, ¿eh? Qué oído que tiene.
Para Elisa.
Bueno, no, la trompeta. Es verdad que el sonido que hay que hacer es. ¿No?
Claro.
Sin trompa, dijo.
No es soplar, es.
Es este sonido que hago en la boquilla. No, sí.
¿Cómo mejora, eh?
Sí, ¿cómo mejora? Es increíble. La diferencia entre uno y otro es increíble.
Parece mentira, ¿eh? Bueno.
Es total.
Podemos hacer insensatez.
Sí, me puede.
Dale,
algo. Ah, insensatez va a ser. Sí. Bueno, está bien, dele.
Un, dos, tres, y.
Bueno, señores, se terminó lo que se daba, ¿eh? Mañana tenemos matiné, 8 de la noche en el Caras y Caretas, Venezuela 330. Allí los vamos a estar esperando en la puerta. Nos vamos.
Al ritmo de pan crucero, ese que me hace vacilar. Gritita,
bombo, chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-chibi-
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750, una señal. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.